noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
Espérenme, porque la vez que hay información...
Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse son tus mayores aliados.
Totalmente de acuerdo, invertir en empresas.
Tu rendimiento en los últimos 5 años anualizado.
Tú tendrías la acción.
Sí, y además lo que decías.
Noche de negocios con José Antonio Esquerra y Susana Sáenz. Adéntrate al fascinante universo de las finanzas. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Muy buenas noches. 31 de marzo. Se acabó el trimestre, se acabó el mes. Bienvenidos, bienvenido, bienvenida. Soy José Antonio Esquerra. Esto es Noche de Negocios. Pues efectivamente el mes, el trimestre ya se nos fue. Un trimestre sabroso en temas económicos, en temas financieros, con mucha información, con mucha incertidumbre. Pero me encanta que ya estés aquí para relajarte y tener un momento sumamente ameno, pero muy informado en este lunes sin vacío. Susana Sáenz, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, pues muy bien en este cierre de trimestre y de mes, ya 2 meses de Noche Negocios de 1 hora, entonces pues muy contenta de estar aquí acompañándolos para cerrar el día, el lunes sin vacío, una semana que pues seguramente... Empezará muy bien por haber arrancado con Noche Negocios.
Empezará bien para ustedes que nos están viendo, no sé, para México. Mañana viene el famoso tema de aranceles y algunas otras cosas.
El 2 de abril, tan
Exacto.
esperado.
Te vi muy contenta, muy cantadora ahí en Shakira, sí. ¿no? Baile que baile, eso decía ahí tu Instagram. Pero qué tal la desvelada y ahorita hay que conseguir.
Buena la desvelada, pero aquí bueno, con el compromiso de estar con ustedes, buenísimo.
Vende y digo, de a montones.
Y ya lo habíamos fregona. Platicado aquí. Es la única artista que vendió 7 fechas consecutivas en el estadio GNP, rompió récord y ya abrió una nueva fecha en agosto. Entonces, la verdad, una fregona.
Bueno, 2 o 3,
factura
¿no?
y factura.
Es una fregona. La verdad, yo también tuve la oportunidad de estar ahí. Ayer fue el último concierto. Sí. La vez que lo hace espectacular. Sí. Cuando hablamos, ustedes saben que en este programa nos gusta mucho hablar de negocios. Shakira es un negocio redondo, ya lo vemos en otros programas. Pero bueno, la semana pasada también Banco de México anunció que reducía su tasa de referencia, tal como lo anticipábamos, la redujo
con
en 50
dijimos,
puntos base,
sí.
lo dijimos con Ciro y creo que lo mencionamos aquí. Creo que lo más relevante es el mensaje, porque deja entrever que puede venir otro recorte de otra vez 50 puntos base, lo cual, si después vienen 2 de 25, llevaría la tasa de referencia al final del año hasta el 8%. Lo cual pues nos hace creer que la inflación está en los niveles, salió al 3.67, en los niveles en los que Banco de México espera, ¿no? Pero eso también va a hacer que se reduzcan las tasas, o sea, el diferencial de tasas, el spread, el diferencial de tasas con Estados Unidos. Eso puede depreciar las monedas y algunas otras cosas que ya hemos explicado varias veces.
Y digo, sí me sorprendió porque, como decíamos, mañana es el tema, el famoso anuncio de los aranceles y no sabemos esto, qué implicaciones va a tener en la inflación.
Y vienen los precriterios, ¿no? Para el tema del presupuesto del próximo año y invitaremos el siguiente lunes a Monse a que nos dé el detalle. Bueno,
perfecto.
Conclusión, tú vas a estar muy informado, como siempre. Te sugiero que agarres un cafecito, un té, un sándwich, un chocomil, aunque me digan viejito. Y de una vez nos vamos de lleno con la información.
Ahorro, análisis e inversiones. Aterrizando las finanzas.
Aterrizando las finanzas. Normalmente me toca platicar de estos temas, pero mucha gente ha estado intrigado. Por lo menos me lo han comentado, con el tema de las calificaciones. Entonces tú levantaste la mano y dijiste, me encantaría explicar con mucho detenimiento qué son las calificaciones, tanto como para un país, para una empresa, cuando hablamos de triple B y triple A y doble A, qué significa, ¿no? Cuando viene la calificación de México, de Pemex, etcétera. Ahora sí que es tu micrófono. Cuéntanos qué significan estas calificaciones para que yo, el fin de semana que juegue el maratón, no avance la ignorancia y gane yo.
Perfecto. Entonces, pues bueno, les vamos a explicar qué son las calificaciones crediticias, cómo impacta a las empresas y a los países. Y, pues bueno, esta calificación crediticia es una evaluación que hacen las agencias. Estamos hablando, las más famosas y conocidas son S&P, Fitch Ratings, HR Ratings, que es una calificadora mexicana, y Moody's, ¿no? ¿Y qué hace esta calificación? Pues bueno, esta calificación, al evaluar a un país o a una empresa, mide la capacidad del emisor de cumplir con sus obligaciones fiscales, básicamente financieras, básicamente la capacidad que tiene para pagar sus deudas, ¿no? Entonces, esta nota puede ir desde la A hasta la D, y obviamente los esquemas son distintos dependiendo la calificadora, ¿no? A veces usan doble A, triple A, A menos, B menos, que ahorita les explicaré un poco más, pero un ejemplo general podría ser, A es una calificación buena, D es mala. Y, por ejemplo, si un país tiene una calificación triple A, significa que es muy seguro prestarle dinero porque se considera que tiene una alta capacidad para pagar sus deudas. Si tiene una calificación C o D, significa que hay un alto riesgo de que no pueda pagar. Incluso si llega a la D, es que entra en default y que ya no puede pagar, ¿no?
Como las calificaciones de la escuela.
Exactamente.
Tal cual, las que pegabas en el refri. Debería de haber estas, para que a la gente, lo voy a usar de analogía, digamos, para que a la gente le sea más claro, debería haber estas calificaciones de tus amigos. No sé si alguna vez algún amigo te ha pedido una lana, ¿no?
La tanda.
Entonces, lo que te está diciendo es qué probabilidades de que este amigo que te está pidiendo lana te va a pagar o no. Entre más alta la calificación, es más probable que te pague para aterrizar.
Muy bien. Entonces, ¿por qué es tan importante para un país o para una empresa esta calificación? Porque en función de esta calificación es a la tasa a la que le van a prestar. Por ejemplo, a México, el Fondo Monetario Internacional, un préstamo que le dé, si tiene una buena calificación, se la va a dar a una tasa más baja porque es más probable que le pague. Si no tiene una buena calificación, es más difícil que le pague y entonces esta calificación va bajando, ¿no? Y también, por supuesto, al tener una buena calificación, le da confianza a los inversionistas, a que lleguen los empresarios a ese país o que se interesen en una empresa, ¿no? Y también, pues, un país con una buena calificación tiene más posibilidades de manejar su deuda sin caer en una crisis. Y si un país no puede pagar lo que debe, pues se pueden enfrentar a distintos problemas como caer en una crisis, devaluación de su moneda, tener mayor inflación, etc. Entonces, esto aplica igual para los países que para las empresas, ¿no?
Platicábamos un poco el programa pasado, que si no lo vieron, los invito a que lo descarguen en YouTube. Desde luego que Estados Unidos normalmente tiene tasas más bajas que países como México o países como Argentina, etcétera, y eso va muy de la mano, creo que es súper importante que lo traigas a colación, de la calificación, precisamente. Y regresando al caso del amigo, el amigo que le debe a todo mundo, pues si tú le vas a prestar, los intereses que te tienen que pagar son altísimos porque te estás arriesgando un montón.
Exactamente.
El amigo, por el contrario, que es el que siempre paga, le va a decir, oye, pues a mí cóbrame poco esos intereses porque tienes certeza o casi la certeza de que te voy a pagar. Y supongo que normalmente, bueno, asumo que normalmente las calificaciones de los gobiernos el premio de los gobiernos en relación al premio de las empresas es mucho menor normalmente el premio de un gobierno porque tienes más certeza de que el gobierno te pague en relación a una empresa.
Exacto, ¿no? Exactamente. Hay casos como, por ejemplo, el de Argentina o el de Venezuela que perdieron el grado de inversión, ¿no? Porque al llegar a una calificación ya C o D, puedes llegar a perder, bueno, llegas a perder el grado de inversión, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, una calificación crediticia es crucial porque le dice a todos los involucrados en el sistema financiero qué tan confiable es un país o una empresa para pagar sus deudas. Ahora, les voy a decir cómo está México, ¿no? La calificación crediticia de México, algo muy importante que les quiero decir, es que está directamente relacionada con la calificación de Pemex. Sabemos que desde hace muchos años nuestras finanzas estaban petrolizadas, hoy en día no tanto, pero sin duda es relevante por la contribución en los ingresos fiscales, ¿no? Y también el apoyo del gobierno mexicano, por supuesto, a la deuda de Pemex, que Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. Ahora, tenemos un cuadrito para quienes nos están escuchando por el 103.3, que no lo pueden ver, pero les vamos a contar un poco qué tenemos en pantalla y para quienes nos están viendo, explicarles. Aquí tenemos las calificaciones crediticias de México de las cuatro principales calificadores, que son Fitch, S&P, Moody's y HR. Fitch y S&P tienen calificaciones similares, BBB- y BBB. Esto significa que tiene un bajo riesgo de impago y reflejan una situación económica moderadamente estable. Ambas tienen perspectiva estable. O sea, además de tener la calificación que es en letras, tienen una perspectiva que puede ser estable o negativa.
Que es el simbolito que viene normalmente a un lado o el número, ¿no? Muchas
veces. Entonces, estable significa que no se esperan cambios importantes en el corto plazo, que esa calificación va a seguir por un rato, ¿no? Después, HR Ratings también tiene una calificación, pues, positiva, pero con perspectiva negativa. Esta perspectiva negativa significa que hay incertidumbre en el horizonte y que en el corto plazo podría haber un cambio en la calificación. Y Moody's, digamos que es la más negativa. Esta está en Baa2 y es el rango antes del grado de inversión.
Estamos, o sea, a punto del abismo. Estamos en el último escalón previo a lo que se llama bono basura. Mal dicho, está despectivo.
Sí.
Pero una vez que pierdes el grado de inversión, lo que bien tú señalas, es llamado el bono basura, ¿no?
Exactamente. Y está con perspectiva negativa, esto quiere decir que podría cambiar en el corto plazo, ¿no? Sí. Esto sugiere que hay una posibilidad de una rebaja si las condiciones de la economía mexicana empeoran, ¿no? Y aquí me gustaría explicar una de las principales razones, antes de irnos a la pausa, por las cuales le da esta calificación. Hay varios retos fiscales. El principal es el déficit fiscal. ¿Esto qué significa? Que el gobierno ha estado gastando más de lo que genera en ingresos. Esto desde la administración pasada y muchos analistas lo estuvieron advirtiendo. México se va a enfrentar al peor, uno de los peores déficits fiscales en la historia. Entonces, pues ha aumentado la deuda para financiar sus actividades y, pues bueno, esta es una de las razones por las cuales está en este rango la calificación de Moody's. Pero vamos a hacer una pausa. Y regresamos aquí en Noche de Negocios. No se despeguen, seguimos hablando de qué es una calificación crediticia, cómo impacta a un país y a una empresa.
Vamos a acabar todavía con tu tema. Ahí regresamos.
Noche de Negocios.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Ya estamos de vuelta en Noche de Negocios. Seguimos con el tema de las calificaciones, una parte crucial que tú debes de entender. Si te interesan las finanzas, la economía, tienes que estar muy enterado porque esto pues mueve de alguna manera la expectativa tanto de países como de empresas, etcétera, ¿no? Entonces, hablábamos que Pemex ya no representa hoy un importante volumen en los ingresos o no representa un buen porcentaje del PIB, ha caído de manera importante, pero de alguna manera sigue teniendo un peso relevante y sería trágico que más calificadoras, estabas hablando de la calificación de Pemex, que más calificadoras le dieran un bajaran nivel más abajo, ¿no? La bajaran, que México está en la línea, ya lo hablábamos, ¿no?
Estábamos diciendo, ¿no? Que esta una calificación es esta evaluación que hacen las agencias para medir tu capacidad de pago de la deuda, ¿no? Entonces, ¿cómo está Pemex hoy en día? Pemex con S&P, la calificadora S&P, tiene una calificación de BBB, que es una razonablemente buena capacidad de pago, pero con altos riesgos. Tenemos una gráfica en pantalla donde vemos el comparativo. La perspectiva es estable, por lo que no hay cambio de calificación en el corto plazo. Pero, por otro lado, tenemos a HR Ratings, que también capacidad razonablemente buena para pagar sus deudas, con perspectiva estable, con una calificación triple B más. Y tenemos a Moody's con alto riesgo de pago. Digamos que es como la más menos optimista, al igual que en la calificación de México, con una perspectiva negativa que indica una probabilidad alta de rebaja si no mejora su flujo de caja o reduce su deuda. Y Fitch también está con una calificación B más, que representa alta especulación y alto riesgo. Aunque tiene una perspectiva estable, indica esto que tiene dificultades financieras importantes, aunque no se espera un cambio significativo en el corto plazo. Entonces, sí tiene por parte de dos calificadoras grado de bono basura, que es lo que ya platicábamos, por lo que tienen que ocurrir diversos, en el panorama, diversas acciones para que esto no ocurra, para que no pierda el grado de inversión. Por un lado, que continúe este apoyo por parte del gobierno y una reforma que reduzca los costos operativos, que aumente su producción y que mejore su eficiencia. De hecho, una temporada de podcast de Arquitectura de los Negocios, hablé sobre cómo está Pemex organizada, sus subsidiarias, sus estados financieros, y algunos analistas lo que me decían era que ellos veían la posibilidad, bueno, una buena estrategia sería hacer un spin-off de PEP, que es Pemex Exploración y Producción, la subsidiaria, digamos, más rentable, y de esta manera, pues, poder darle la vuelta a la deuda, que es la petrolera más endeudada del mundo, ¿no?
A ver, la misma calificación refleja el tamaño del problema, ¿no? Uh-huh. Digo, salió en los dos casos que Moody's es la más baja, que llevarnos a comer, que se lleven a comer a los de Moody's, ¿no? Para ver si mejora la calificación, pero no, yo creo que la misma, no, son sumamente objetivas, supongo, ¿no? Estas sí. Calificadoras, y además muy relevantes, muy importantes, reguladas.
Hay un Chinese Wall ahí.
Pero, pues, nos está diciendo algo muy claro. Cuando a ti te ponen como un bono basura y estás por debajo de países, de empresas, etcétera, pues no es nada nuevo decir en este foro que la situación de Pemex no es nada optimista. El gobierno tiene un problema importante, tú lo acabas de decir, es la petrolera más endeudada del mundo. Uh-huh. Y pues bien que mal, muchos de los ingresos de este país vienen de la petrolera más endeudada del mundo, que por más que le han movido, rascado en los últimos 5, 10, 15, 20 años, pues es una empresa que ya no genera lo suficiente, y que además no solo no genera, sino que acarrea problemas. Acarrea dinero.
Deudas. Con todos sus proveedores. Dinero.
Por suerte, la verdad es que México, así como hablábamos, ¿te acuerdas que acabamos de entrevistar, platicamos con la gente de Brasil, ¿no? De uh-huh. la Cámara de Brasil.
Sí.
Qué bueno que México está diversificado, lo que no ha hecho en tema de importación y exportación, uh-huh. ¿no? Ya lo hablábamos, pero qué bueno que se ha diversificado. Hoy no es ni medianamente los ingresos petroleros, ni medianamente el ingreso más importante de este país.
Claro.
Y eso nos da la tranquilidad de que hoy, aunque tengamos a una empresa como Pemex, que además arrastra la calificación del soberano, o sea, del país, que la tengamos tan endeudada, pues nos preocupemos menos, entre comillas, de lo que nos hubiéramos preocupado en 1980, donde esto sería una tragedia nacional, ¿no?
Pero bueno, sin duda sí tiene que haber una estrategia. Esta reforma que viene para el sector energético es sumamente importante para incrementar la producción petrolera, hacer más eficiente a Pemex y que su calificación, que no pierda el grado de inversión. Entonces, bueno, pues ahí tienen un resumen de qué es una calificación crediticia, por qué es tan importante para un país y para una empresa, que entiendan cuando hay un cambio y las repercusiones que esto puede tener en la economía de un país o en la rentabilidad de una compañía.
Lo mismo si, imagínate que se acercan a una banca patrimonial o a alguna empresa de inversión, ¿no? Desde luego lo ideal sería en Finamex, ¿no? Pero o sea, a cualquier empresa, y te ofrecen un bono de una empresa, de Bimbo, de Telmex, de lo que tú quieras, pues esa calificación te va a dar una idea, una, de la tasa o el premio que te deben de pagar, uh-huh. y dos, de la seguridad que puedes tener de prestarle, porque lo que tú haces al comprar un bono o un papel que emita alguna empresa, lo que está haciendo es prestarle dinero. Entonces, esta calificación te va a guiar. Entonces, me parece excelente que hayas traído esa información aquí. Sí. Creo que era indispensable que la gente que se está metiendo todavía en estos temas, pues tuviera mucho más entendimiento de lo que es la calificación.
Oye, y para cerrar el tema, digo, me acordé ahorita que decías los amigos, la capacidad de pago y eso. Había una fintech que no sé si todavía existe, pero que otorgaba créditos B2C, que se llamaba Credit Like Me. Y entonces en Facebook, por ejemplo, dependiendo del número de likes que te dieran, eran para ver si te daban un crédito. ¿No?
Sí, exacto. ¿No? Dependiendo de los likes y amigos que tenías, exacto. Te daban crédito, ¿no? Bueno, eso pero, sería buen caso para ti. En fin, no vamos a quitarle más tiempo a nuestra invitada, que no es invitada y ya es de casa. Así es que si estás de acuerdo, Susana, vamos con más información.
Business, finanzas y tech. Léeme entre líneas con Georgina Álvarez.
Y como ya lo decías, está con nosotros Georgina Álvarez para hablar de sus temas Leme Entre Líneas, una empresa que ha sido un caso de éxito, un emprendimiento, y otra que, pues, no tanto. Platícanos, Georgina.
El nacimiento y el fallecimiento, le puse yo en la escaleta, no sé si estamos
así es, ¿no?
Pero
perfecto.
Bueno, a ver, cuéntanos por
perfecto.
Dónde va.
Bueno, primero, gracias otra vez por la invitación, muy feliz de estar aquí. Y sí, hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, que es el nacimiento, o digamos, el éxito de una empresa versus un reciente caso de
tristeza.
De tristeza, si lo quieren llamar así, de otra empresa que a mi parecer tenía potencial, pero tomará la
tumbos. No ha, sí, no sí, ha quebrado oficialmente, pero está dando tumbos. Pero
exacto.
Vamos, primero lo primero.
Primero lo primero, vamos a hablar de Poppy y de 23andMe. Poppy es la empresa de éxito que uh-huh. la acaba de comprar PepsiCo. Es una empresa de refrescos prebióticos, como hablamos uh-huh. hace rato, que hay una diferencia entre probióticos y prebióticos. Ellos se enfocan en bebidas de prebióticos, tienen un branding, como lo pueden ver, muy llamativo, las latas son atractivas, al mercado le gusta, y está siendo justo el mercado principal, la generación Z, que tanto les gusta explorar nuevos productos. Entonces, bueno, Poppy fue comprada recientemente por PepsiCo por $1,900 millones. Uh-huh. En el 2018 nacieron por la idea de unos esposos que querían hacer un refresco mucho más saludable, que uh-huh. tuviera un sabor rico, pero a la vez tuviera menos azúcar de lo común.
La tendencia, ¿no?
La tendencia. Participaron en Shark Tank, incluso recibieron financiamiento de $400,000, más tuvieron que dar la participación del 25% a uno de los tiburones de este programa, uh-huh. pero desde entonces han estado creciendo. Empezaron incluso en mercados pequeños, donde ya saben, las marcas se van a anunciar, tienen su pequeño stand, hasta hoy en día vender en más de 120 tiendas alrededor de Estados Unidos okay. y vender, tener ingresos de más de $100 millones al año.
Y en México también vi que ya están en Amazon, sí. Mercado Libre, en Chedraui también.
Exacto, ya se están posicionando no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, pero al parecer esta es una de las marcas con más potencia en el mercado de consumo, porque los grandes, los gigantes como Pepsi o Coca-Cola, los están volteando a ver. Coca-Cola tenía incluso en la mira a Olipop, que es el competidor de Poppy, uh-huh. que tenía una evaluación muy parecida de $2,000 millones hasta el año pasado. Okay. Entonces, esto indica una cosa, que estos gigantes están fijando en las marcas que tienen potencial y que están hacia un mercado mucho más saludable de lo que vemos comúnmente.
Parece ya un poco una tendencia de estas grandes empresas, digo, tú lo acabas de señalar, en donde, no sé si lo ven ustedes igual, en donde el camino fácil es voy, compro a la empresa exitosa que ya trae un camino recorrido, le meto buen dinero y diversifico mi portafolio precisamente para irme al lado más saludable. No nada más apuntar una cosa, $1,900 millones, me puse a hacer mi tarea, es la misma cantidad por la que Amazon compró a Ring, el timbre este que ahora funciona, ¿no? Uh-huh. Fueron $1,900 millones, que ahora Ring pues es algo sumamente famoso y le sirvió, es un ejercicio parecido, ¿no?
Sí, y otro caso interesante de esta empresa es que han sabido mover muy bien su mercadotecnia. Entraron en dos ocasiones al Super Bowl, compraron dos anuncios, uno el año pasado, que les costó más de $8 millones por pocos segundos, uh-huh. que fue muy exitoso, y esto fue de sus apuestas para poder crecer y que la gente supiera quiénes eran. Entonces les llamó la atención.
Y creo que también las grandes refresqueras le están apostando, ahora que vemos que cada vez la gente consume productos más saludables, menos bebidas alcohólicas, etcétera, creo que le están apostando a este tipo de bebidas y creo que es un buen comienzo, ¿no? Con estas bebidas que también están de moda como la kombucha, es uh-huh. algo parecido, ¿no?
Muy parecido.
Estratégicamente lo ves como una buena adquisición.
Yo
es una
sí,
buena estrategia.
Porque es una forma de que Pepsi pueda diversificar su portafolio de marcas, que era el objetivo principal, así que sí lo veo como un éxito. Imagínense empezar vendiendo en mercados pequeños y hoy en día vender tu empresa por más de $1,900 millones.
Qué sabroso el cuate que los esposos estos que hicieron su negocio, ¿no? Entonces, bueno, Poppy naciendo, una buena empresa, llega PepsiCo, le pone lana, ya vimos muchos ejemplos de esos. La tendencia en el mundo de las bebidas son cosas saludables, ya hablamos del tema que van haciendo y si estás de acuerdo vamos a hacer una pausa y regresando hablamos de la tristeza, así es que no te despegues, esto es Noche Negocios, no te vayas.
No Noche de Negocios.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso en Noche Negocios. Estamos platicando con Georgina Álvarez sobre empresas, el nacimiento y el fallecimiento. ¿Qué hizo bien una empresa para hacer un emprendimiento exitoso y qué hizo otra que no le está yendo tan bien y ya entró a Chapter 11?
Para fallecer.
¿Y qué
dije? Para fallecer.
Exacto. Sí.
Muy bien. Cuéntanos. Entonces ya hablaste, Poppy. Y luego la empresa, tristísimo caso. ¿Qué es
un
cuál?
Caso muy triste, como decíamos, era una empresa que tenía mucho potencial, que podía aspirar a más, pero por malas decisiones, de las cuales vamos a hablar, no han logrado lo que querían. Hablamos de 23andMe, que alguna vez fue pionera en el sector de pruebas genéticas. Ahorita Susana nos contaba que ella incluso fue cliente de esta.
Sí, me lo hice hace unos meses. Hace y la verdad es muy interesante ver tus raíces, 43% de dónde vienes, 50% de dónde más. La verdad, muy interesante. Y también predisposiciones genéticas.
No podemos proyectar ahí el resultado de esos años para ver.
Me hubieran dicho y aquí se los traigo. Sí. De Egipto, Líbano, de Málaga.
Muy interesante. Pero sí, es esta empresa que en su momento fue pionera en las pruebas que de una forma muy rápida con tu saliva podías obtener todos estos datos. Y realmente fue una historia marcada por innovación, por todo un crecimiento y justo en la época auge de las startups y fundada por una persona muy conocida en el medio de Silicon Valley que es Anne Wojcicki. Su mamá es Esther Wojcicki, sus hermanas, una fue CEO de Google, la otra se dedicó a la investigación muy profunda de temas importantes, así que siempre ha estado en un ambiente rodeada de innovación y de emprendimiento. El nombre de la empresa viene por los 23 cromosomas que tenemos en nuestro ADN y, como les decía, mediante un simple kit de saliva, tú podías tener los resultados de esto. Ahora, 23andMe, lo interesante es que llegó a tener 15 millones de usuarios en su base.
Sí. ¡Wow!
Que es
una joya
un mundo.
La una data joya de la información. Tener ahí.
Una joya de información con todo lo que tienen. Incluso en el 2018 empezaron a firmar alianzas estratégicas, como lo podemos imaginar, con farmacéuticas, que en este caso fue GSK, por un acuerdo de $300 millones, acordaron en usar estos datos genéticos que 23andMe tenían para investigaciones y para el desarrollo de ciertos medicamentos que les sirvió en un futuro.
Que ahí había toda una discusión, ¿no? Porque, a ver, desde luego, ninguno de los que descargas una aplicación o lo que sea, nos ponemos a leer las letras,
chiquita,
¿no?
Sí,
ni
sí,
las
sí,
chiquitas,
sí.
Ni las medianas, ni las grandes, lo único que haces es firmar. Pero hubo una discusión muy importante. Porque tú de alguna manera estás predisponiendo a la aseguradora por la predisposición del mismo estudio, en donde dice, tienes probabilidad, no me lo he hecho, pero me imagino que así sale, pues tienes cierta probabilidad más cercana hacia cáncer, hacia alguna enfermedad. Luego, si le entrega la información a la aseguradora al rato, o no te van a asegurar, de por sí las aseguradoras, las primas están altísimas, o no te van a asegurar, o te van a subir, te van a extraprimar, como se llama en el mundo asegurador. Yo hubo toda una discusión en la cual yo no leí las letras, pero no me parece naturalmente ético que saque ventaja una aseguradora de la información.
Sí, siempre. Sí, y creo que ese es el caso y el dilema de muchos clientes de 23andMe. El hecho de que ahorita están pasando por un problema financiero, el qué va a pasar con mi data, y en su momento, cuando empezaron a colaborar con estas farmacéuticas grandes, también surgió la misma pregunta de, ya les estoy dando todo de mí, ¿ahora qué va a pasar?
Pues la van a vender.
Claro.
Le van a recuperar algo de lana vendiéndola.
Sí, a ver, esa data vale muchísimo dinero, pero obviamente los usuarios sí lo que pueden hacer, según yo, es retirar tu información. O sea, sí puedes decir, yo quiero que se elimine mi perfil, mi usuario y toda mi data.
Pero ya lo tiene una aseguradora, probablemente.
No, yo creo que todavía no.
Bueno.
¿Quién sabe? Pero sí era una de las opciones.
Pero bueno, ¿cuál fue el error ahí entonces?
Bueno, todo empezó en el 2021 cuando salieron a bolsa a través de una SPAC, que es muy diferente a una oferta pública inicial. En una oferta pública inicial, tú como empresa tienes que probar un plan financiero a largo plazo, realmente sustentar los retornos que piensas tener. Y una SPAC, que es un Special Purpose Acquisition Company, es a través de una compra o una fusión de otra empresa. Uh-huh. Entonces, La diferencia es que con unas PAC tú no tienes que comprobar estos planes y no tienes que incluso dárselos a los inversionistas. Sí,
tienes que justificar el levantamiento de capital, ¿no?
Exacto, entonces te da mucho más libertad, pero a la vez es un arma de doble filo porque eso implica que tú como startup pues puedes hacer prácticamente lo que quieras.
Sí.
Entonces, ese digamos que fue uno de los errores principales de esta empresa 23andMe. Otro error fue que en el 2023 pasaron por un ciberataque que robó la data de 6.9 millones de clientes, lo cual, como se podrán imaginar, esto causa mucha desconfianza, no solo para los clientes, sino para los inversionistas, porque te hace pensar qué tan seguros están los sistemas, qué están haciendo con esta data, habrá un infiltrado, lo están vendiendo. Entonces, muchas preguntas de esta magnitud surgieron, lo cual impidieron que 23andMe pudiera diversificarse como esperaban. Okay. Por más que durante estos años intentaron invertir en medicamentos, compraron una plataforma de telemedicina llamada Lemonade Aid, ajá, por $400 millones, los inversionistas ya dudaban de ellos, ya no tenían la certeza de que Ann Bojcicki podía llevar la empresa al éxito que prometió.
Y bueno, y además de venderte estos paquetes en los que tú pagabas, no sé, $100 por la prueba genética, yo creo que a diario me llegan mails en el que te ofrecen, ¿quieres expandir tu perfil genético o ahora quieres participar en esta prueba? Por $5 más te vamos a dar más información sobre tus ancestros. O necesita por $10
lana,
más.
En Chapter 11, lo que sea que te saquen de $5. Sí, sí, sí. O sea, son los upgrades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que tienes que ir. Porque, a ver, yo creo, y lo platicamos un poquito y me imagino que por ahí vas a llegar. Uno de los principales problemas que tenía o que tiene esta empresa es que es un producto de única vez, de consumo de una sola vez.
Sí,
¿no?
Justo
no,
eso
no lo
iba.
Decías tú. Digo, platícanos un poquito, pero yo creo que de ahí viene el principal problema.
Claro, como lo mencionan, creo que este es el tercer error de esta empresa, que fue crear un producto que los clientes nada más lo van a consumir una vez. Y es muy difícil o es tal vez, sí, muy retador tener a tu cliente
cautivo.
Que tiene los upgrades.
Sí, pero ¿cuántas veces vas a querer pagar
sí,
por
Sí, yo la verdad
productos?
Decía, con la información que me dieron ya no necesito más. Pero
exacto.
Hay más curiosos que sí le quieren seguir invirtiendo.
Básicamente el modelo de negocio nunca se tradujo en una rentabilidad sostenida. Y así están las palabras de incluso los cofundadores que empezaron la empresa y que se salieron muy pocos años después de haberla fundado por la falta de liderazgo, porque no había un plan claro y hoy en día se refleja. Así que en estos días vamos a empezar a ver más cosas. Yo estoy segura que no es lo único que
exacto. Entonces, veremos. Conclusión, error tras error, ¿no? Ahí acaba con este tercer error. No es un error, sino que tiene una gran idea, pero a lo mejor no dimensionaron que esa gran idea era de única vez, por más que te vendan upgrades todas las veces, ¿no? Fue de única ocasión el consumo, pero más errores los otros de la data, de la información, en donde la gente seguramente empezó a desconfiar. Ahora la competencia ahí sigue, que es Ancestry, entiendo que la empresa sigue funcionando. Entonces nos hace pensar que una hizo bien las cosas y la otra no. Ahora, a mí hay algo que me preocupa, Jordi. Aquí hablamos de dinero y levantamiento de capital. Te tengo que confesar a la gente que me está viendo. Yo ya no me sé ni las cifras. Levantó no sé cuántos miles de millones y miles de millones y millones de millones. Y muchas de estas empresas no sobreviven, como el caso de 23andMe.
Sí.
¿Qué tendría que aprender? No es comparable. Te estoy metiendo en una pregunta difícil. ¿Pero qué tendría que aprender Poppy, que le están levantando capital de 23andMe, que tenía una buena idea, que tenía un buen nicho, levantó un montón de dinero y terminó tronando? O sea, ¿dónde están las diferencias del que vivió hoy o del que está en pleno crecimiento y del que está hoy en casi fallecimiento?
Sí, yo creo que la clave igual está en las alianzas estratégicas que ambas tuvieron o no tuvieron, más bien. Uh-huh. En este caso, Poppy, siendo una marca tan pequeña, su alianza estratégica, como lo vimos, fue Pepsi, el gigante de consumo del mundo. Y cuando hablamos de estas fusiones y adquisiciones, en este caso un gigante comprando a una empresa mucho más pequeña, nos topamos con un perfil de emprendedores, en este caso Poppy, que sí estaban dispuestos a sacrificar, si lo quieren ver así, su empresa para crecer o para que su marca trascendiera. Y 23andMe, estamos viendo las inversiones que hicieron, comprando un marketplace de telemedicina, tratando de diversificar en medicamentos. Es un perfil mucho más cerrado, como el que vimos de Ann Bojcicki, que no quería soltar su idea para crecer. Lo fácil hubiera sido, tal vez, unirse con un gigante de farmacéutica. No. Por más que lo hicieron con GSK, no fue suficiente 400 millones y dividir las ganancias y los costos en dos. Sí. Necesitaban, a mi parecer, necesitaban un empuje más allá, y tal vez lo inteligente hubiera sido abrirse a la posibilidad de que una farmacéutica los comprara o les apoyara, sí, con
ahora, de cualquier forma, algo que nos están demostrando y han demostrado muchos es que no importa cuánto dinero levantes, un error, y más cuando tiene que ver con información, sí, te puede quebrar a la empresa. Ojalá Poppy no se equivoque, tiene una gran oportunidad de mercado. Clarísimos los dos casos, Georgina Álvarez. Como siempre, gracias. Georgie, te agradecemos por el tiempo y por la información. Gracias. Buenísima. Y esperemos que pronto estés otra vez aquí con nosotros.
Seguro sí. Mil gracias a los dos.
Gracias.
Muchas gracias, Georgie.
Muy
redes
bien.
Sociales.
Vamos a invitarlos a que nos sigan y nos manden sus comentarios a través de las redes sociales. Nos sirve mucho eso para ver qué otros temas vamos a platicar en los siguientes programas. En X y en Instagram nos encuentran como @suscience, @ja-esquerra y @finamexcb de Casa de Bolsa. También nos pueden seguir a través de la radio en el 103.3 de FM. Y pues es muy importante que a través de estas redes nos manden sus comentarios, como les decía, preguntas también que tengan sobre los temas que estamos platicando, y también nos pueden ver a través de Telefórmula por los canales 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 354 de Dish, también el 161 de Total Play, y a través de distintas cableras locales, y en Estados Unidos también por Infinity Latino y Latino View.
Nadie
así que no
cuenta,
hay pretexto.
Nadie se dio cuenta que sacaste el acordeón.
Es que ya no me acordaba de
son
los,
muchos
todos
canales,
canales.
Son
oye,
muchos canales,
no
todos nos dimos cuenta. Pero
bueno, no hay
síganos,
pretexto.
Escríbanos. Ya lo decía, J-Esquerra, Suscience, aprovechen, pero lo más importante es que nos comenten qué temas quieren que traigamos, cuáles les gustaron, cuáles no les gustaron, y también que descarguen la aplicación de Finamex y poniendo el código Noche de Negocios en su primera inversión en CETES a 3 y 6 meses van a recibir el 10.5% y el 11% de rendimiento como inversionistas. Descarguen la aplicación de Finamex y bueno, síganos en redes sociales y no te despegues, vamos a ir a otro corte comercial rapidísimo. El tema que sigue me apasionó, me volvió loco. No te vayas, esto es Noche de Negocios.
Noche de Negocios.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso en Noche de Negocios este lunes 31 de marzo. Ya platicamos sobre las calificadoras crediticias en México, Pemex, en las empresas, qué importancia tiene esto. También de empresas que lo han hecho muy bien, como Poppy, que fue adquirida por PepsiCo. Y también de 23andMe, que entró a Chapter 11, los errores que cometió. Y ahora tenemos un tema de deportes muy interesante y vamos con la información.
Negocios, deportes y más. Money FC.
Efectivamente, pero más que de deportes, de negocios, si no sonó que sí, me sí, tocaba sí, la sección deportiva no, ahorita. Ayer el Cruz Azul perdió como siempre.
Siempre es enfocado a negocios. Pierde.
Saludos, por cierto. No, a ver, más de negocios, pero sí, Money FC tiene que ver con deporte. A mí el deporte me apasiona, pero este tema cuando lo leí, cuando me empecé a meter, me apasionó muchísimo. Uh-huh. ¿Ok? Ahí te va. El tenis, bueno, lo voy a dividir en dos. Espero que me dé tiempo a los sí, dos, pero si no, ya con el primero tengo. El tenis es el cuarto deporte más visto en el mundo.
Sí.
El primero lo hemos platicado algunas veces y seguramente vamos a poner una gráfica para la gente que nos está siguiendo desde Telefórmula. El fútbol con 4 mil millones de espectadores. Uh-huh. y 130 mil jugadores profesionales. Déjame ir por ahí, ¿no? Para que ahorita la gente entienda por qué estoy hablando de los jugadores profesionales. El cricket con 2.500 millones de...
El cricket en segundo lugar.
El cricket en segundo lugar, sí, por toda la parte de Asia, ¿no? Donde se juega mucho. Tiene más de 12 mil profesionales. El hockey sobre pasto con 2.000 millones, que tiene 3.000 jugadores profesionales. Y luego viene el tenis, que tiene 1.000 millones de audiencia o de seguidores, pero solamente hay alrededor de 3.000 profesionales. Y luego viene la NBA, el béisbol, luego el fútbol americano. Bueno, NBA no, es béisbol en general, porque se juega mucho en Asia, ¿no? El baloncesto o el básquetbol, que se juega en Europa, y luego el fútbol americano. Lo más interesante aquí es que tienes al cuarto deporte más visto en el mundo, en donde hay muy, muy pocos jugadores profesionales. Hay muy pocos, inclusive, personas que practican el deporte en relación a la población. Y además, la estrella o quien conduce el éxito de este deporte es una sola persona, que es el tenista. ¿No? Si tú hablas del fútbol, pues está el Real Madrid, está el Barcelona, el equipo, que tiene a 22 o a 25 profesionales. El equipo que paga a los jugadores profesionales una fortuna, patrocinios, etcétera, o el de segunda o el de tercera división. En el tenis y en el golf pasa algo muy curioso, en donde ellos mismos tienen que patrocinarse absolutamente todo. O sea, cuando tú estás empezando, tanto en el tenis o en el golf, pues si tienes de repente un torneo, tú eres mexicano y te toca jugar un torneo en Estados Unidos, pues tienes que pagar el avión, como tenista, vamos a hablar, tienes que pagar el avión, tienes que pagar tus 4, 5, 6 raquetas que llevan, sus viáticos, tu entrenador, tu preparador físico, ¿no? La entrada al torneo, etcétera, etcétera.
Sí,
etcétera.
No es un equipo.
No es un equipo, lo cual hace que pues crecer en estas carreras implica mucha lana y no necesariamente la ves retribuida tan joven. De hecho, los máximos profesionales, por lo menos en la última etapa del tenis, han llegado a los 35, 36, 37 años, Nadal, Federer, Djokovic, algunos otros, ¿no? Y lo que ha pasado es que entonces, si tú no tienes atrás una empresa, como lo es un equipo profesional, como es la NFL o el que tú me digas, pues depende de ti el que tú puedas crecer en tu carrera profesional. ¿A qué nos lleva esto? A que el tenista o el golfista, ellos son su propia empresa. Ellos son la empresa, ¿no?
Claro, su nombre.
Pero, de hecho, hay una anécdota, les voy a contar rapidísimo, de un jugador colombiano. Aquí me lo contó un amigo que estuvo ahí presente. Él la cuenta como que es real, un jugador colombiano en un torneo en el Chapo, en un abierto mexicano o alguna cosa así, un golfista, ¿no? Que no pasó el corte. Cuando tú no pasas del corte y no avanzas a las siguientes rondas, a partir de cierto corte es cuando puedes recibir premios. Él no recibió premio. Y entonces le dijo a su caddy, vende los bastones, porque no tenemos cómo regresarnos. Real, real, no te rías, qué gacha, ¿por qué te ríes? Real, le dijo, vende los bastones porque no tenemos cómo regresarnos. Entonces, bueno, lo que se les ocurrió a estos muchachos, bueno, no a estos muchachos, sino a una empresa argentina, es el equivalente a levantar capital personalmente como si fueras una empresa. Ya lo vimos un poco como con los influencers, ¿no?
Sí.
Pero aquí tú eres la empresa y lo hicieron a través de un token. El token es, pues, los famosísimos, como si fuera tipo cripto, ¿no? Vamos a llamarlo, para facilitar las cosas. Y entonces, a través de un token, tú puedes tener participación de un jugador en una aplicación que se llama Slice.
O sea,
algo,
como,
¿no?
Acciones,
que aquí lo estamos viendo.
De un jugador, digamos.
Como el equivalente a que si fueran acciones. Tú estás levantando capital como si hubieras hecho un IPO. No es un IPO, pero tú dices, oigan, yo voy a poner, yo necesito $250,000, a lo mejor para los primeros 3 años de mi carrera, y estoy vendiendo el 20% de esos $250,000 o de esos $500,000, no sé cuánto, y estoy vendiendo parte de mi empresa, que la empresa soy yo. Entonces tú puedes a través de esta aplicación comprar participación tanto de los tenistas como de los golfistas que creas que tienen potencial.
Muy
y luego me preguntarás, ¿cómo ganas lana, ¿no?
Sí, porque leía que también representaba un porcentaje de los premios futuros.
Exactamente. ¿No? Eso es en realidad como tú vas a ganar lana, que si lo hacemos el equivalente de acciones, es el equivalente a dividendos. Entonces, si tú tienes el 5% de un jugador, tú garantizas que durante toda la vida de este jugador, de este deportista, tú vas a recibir el 5% de los premios que reciba este jugador en el futuro. ¿Por qué de los premios? Porque los premios son completamente abiertos, oficiales, transparentes, y te puedes dar cuenta de lo que está ganando y el porcentaje que a ti te toca, según lo que hayas comprado el jugador. Es el equivalente en una empresa a que dieran dividendos. Cuando una empresa da dividendos, ¿no? Te lo puede dar o en efectivo el dividendo, o en efectivo, o sea, lo depositan, digamos, en tu contrato, o en acciones. Entonces aquí puedes crecer o tu token, tener más participación, o bien vas sumando. Y además, como en una acción, si tu jugador al que escogiste va bien y resulta que se quedó en cuartos en un torneo y luego avanzó en una semifinal y ya ganó puntos ATP, etcétera, etcétera,
vale
etcétera,
más.
Vale más, y entonces existe un mercado secundario. Entonces tú a lo mejor el token lo compraste en $100, puedes desde $20, pero a lo mejor tú lo compraste en $100 y al ratito tienes dos opciones. Una, recibiste dividendos, ¿no? Que con muchas empresas pasa, o bien tienes la oportunidad en un mercado secundario vender ese pedacito que tú tienes de la empresa, que en este caso la empresa es el jugador.
Está bueno.
Me parece una maravilla. Me
está interesante como inversión y también para los tenistas y los golfistas, ¿no? Tener otra opción ahí de financiamiento.
Me parece extraordinario que tengan una sola opción de financiamiento. Sí. O sea, bueno, tienen la propia, la de los papás. Y después, llegando a cierto nivel, obviamente entran los patrocinadores. Sí. Y ahí cambia mucho, ¿no? A lo mejor, a ver, el tema de pagarle al entrenador, pero pagarle al preparador físico, pues al principio sí lo haces tú. A lo mejor las raquetas ya tienes quien te patrocine, o tus bastones ya tienes quien te patrocine y no tienes necesariamente que invertir en esto. Pero de cualquier forma me parece una manera muy creativa y además extraordinaria para ejemplificar lo que hace una empresa, pero aquí a través o desde los ojos de un deportista.
Claro, y son los deportistas que quieran se suben a la plataforma.
Sí, esta plataforma es Slice.com o algo así se llama, por si la quieren
Slice
revisar.
Token.
Slice Token. Lo que hace es que tú, o sea, te da la plataforma a ti como tenista, como golfista, y tú decides cuánto quieres dar de participación, hasta qué porcentaje quieres dar de participación, cuánto dinero necesitas y, en consecuencia, cuánto estás dispuesto a ceder de tus premios.
Está muy bueno, sobre todo también por la situación que también leí ahí un caso de los tenistas que pues no están conformes en el porcentaje que se les paga. También.
Sí, no. Que ese es precisamente, no venía preparado, pero el siguiente tema, justo con el tema de los tenistas, acaba de salir, iba de la mano, ¿no? Una noticia en la que están peleados, se formó una asociación profesional de tenistas, donde Djokovic está a la cabeza de esta asociación, ¿no? Hoy hay, en el tenis hay tres principales asociaciones, ATP de hombres, WTA y ITF, que son diferentes, y están los cuatro Grand Slams, que generan más del 50% de los ingresos. El tema es que a través de esta asociación de deportistas, como si fuera un sindicato, lo que están diciendo es que el tenis es muy injusto para los deportistas. Por ejemplo, en la NFL, en la Major League Baseball y en la NBA, más o menos de los premios o de lo que gana la liga se reparte hacia los jugadores o lo que ganan los equipos casi al 50%. Mientras que a los tenistas se les reparte alrededor del 20% del ingreso. Entonces, lo que están demandando son cinco principales puntos. Por cierto, en algunos no coincido, ¿no? Lo primero es, limitan las oportunidades de ingresos para los jugadores a través de esto, ¿no? Fijan los premios. O sea, un torneo a lo mejor vendió, te voy a inventar, $10 millones y el premio que repartieron fueron $150,000. Y el siguiente año volvieron a repartir $150,000, aunque el torneo haya ganado 20 o 30 o $50 millones, el premio es el mismo. O sea, no comparten, ¿no? De alguna manera. El tercero, calendario de 11 meses obligados. El cuarto, condiciones de juego adversas, temperaturas extremas y que les cambian las bolas y eso los puede lesionar. Y el quinto, derechos de imagen. Ellos tienen que ceder mucho de los derechos de imagen a las asociaciones. Eso es lo que están demandando. Me parece interesante. Y lo que está proponiendo precisamente esta asociación es hacer algo que se llama Tennis Ventures, en donde lo que quieren es juntar a todas las asociaciones y bajar el número de partidos que se juegan. De estas cinco demandas, te tengo que compartir a ti y a toda la gente que nos ve y que nos escucha, que hay dos en las que yo no estoy ni medianamente de acuerdo.
¿Cuál?
Se quejan por el calendario de 11 meses obligados.
Ok, 11 meses obligados de juego.
De juego. Mientras que en la NFL pues son 4 o 5 meses, pero no es lo mismo el nivel
es
de impacto que tienes en la NFL.
La NFL.
Por eso es que en el tenis duran hasta los 34, 35, 36 años y en la NFL duran, los corredores te duran una temporada, ¿no? O sea, que no sean chillones con el tema de 11 meses, ¿no? Y la otra, las condiciones de juego extremas. Pues son atletas de alto rendimiento. La gente tiene que jugar a veces a las 12 del día, a veces a las 6 de la tarde. Podrían mejorar un poco el calendario. Sí. Pero no me parece un buen sustento, como sí me parece la parte de los ingresos.
Sí.
Porque, me regreso al primer tema, es un poco injusto que tú atrás no traes el soporte de una empresa como lo traen muchos otros.
Exactamente. Entonces, creo que son dos estrategias. O sea, por un lado, la plataforma de tokenización de los jugadores.
Voy a comprar un jugador.
Creo que es una gran idea y que puede servir para otras industrias también.
Sí.
Y, pues, esta reforma que debe haber para el tenis en la que tengan más beneficios en cuanto al porcentaje de ingresos los jugadores.
Muy, ¿no? Muy chillones. Está bien lo de los ingresos. Lo demás yo no lo pelearía. Y a lo mejor juntar las asociaciones puede ser bueno. Lo malo es que
centralizar.
Sí. Lo malo es que los cuatro Grand Slams generan más del 50% y ellos, sí, la verdad es que tienen el sartén por el mango. Entonces, bueno, si quieren saber más, métanse a esta página, escríbanos y discutamos sobre el tenis, sobre algunos otros deportes. Y con esto llegamos al final. Susana Sáenz, un gusto haber
igualmente
estado otra vez.
Otro lunes sin
otro
vacío.
Lunes sin vacío.
Y el próximo lunes va a estar bueno después de lo que pase mañana.
Exactamente. ¿No? Entonces, no se lo pierdan. El siguiente lunes aquí estaremos. No se pierdan el tema aranceles. Y el lunes, en punto de las 9 de la noche, te vemos aquí en Noche de Negocios. Buenas noches.
Buen inicio de semana.
Noche de Negocios. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.